Vamos a buscar en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 que estamos memorizando, y puestos de pie, leer los primeros 8 versículos. Apocalipsis 21, del 1 al 8, puestos de pie, y vamos a permanecer de pie para una oración. Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 1 al versículo 8. Ustedes siguen con sus vistas la palabra de Dios. El apóstol Juan escribe: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente, el agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es aquí en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Padre Celestial, nuestro gran Dios, damos gracias que tenemos la oportunidad de leer tu palabra, de cantar estos himnos, de orar, escuchar la lectura de tu palabra, tener comunión unos con otros. Pero te pedimos, Señor, esta tarde que tú nos dirijas ahora a nuestros pensamientos, nuestras mentes, nuestros corazones, a la predicación de tu palabra, que es parte de nuestra adoración. Sabemos, Señor, que somos débiles, necesitamos de ti. Señor, manda tu Santo Espíritu. Que nosotros, siendo malos padres, si uno de nuestros hijos nos pide pan, no le damos una piedra. Si nos pide un pescado, no le damos una serpiente. Si nos pide un huevo, no le damos un escorpión. Ahora, Señor, te pedimos, como tus hijos, tú siendo nuestro buen Padre Celestial, que nos des el pan que necesitamos, la comida que necesitamos de lo alto. Te pedimos que envíes a tu Santo Espíritu. Hazlo, Señor, por los méritos de Cristo. Gracias que Él ha sido hecho para con nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Te pedimos de esa sabiduría que tú los ilumines. Te pedimos, Señor, de esa justificación nos declares justos por sus méritos. Esa santificación de transformación y, Señor, esa redención de sus méritos de la sangre de Cristo. Ayúdanos, pues, Señor, a entender tu palabra y aplicarla. En esta iglesia y las demás iglesias hermanas, aquí en Hermosillo, nuestro país, ten misericordia de nuestro país. Danos un avivamiento de lo alto y que el Evangelio se extienda. Si ministro esta tarde, que ministre conforme al poder que Dios da, y si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Título para este sermón esta tarde es: Venceremos en el nombre del Señor. Venceremos en el nombre del Señor. Tal vez usted reconoce en las palabras de ese corito que cantábamos: Venceré, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. El versículo que estudiaremos es Apocalipsis, capítulo 21, versículo 7, el versículo para Julio. Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa es la última promesa del que está sentado en el trono, es decir, de Dios. Él ha hecho nuevas todas las cosas. Algunos comentaristas creen que esta es la segunda y última vez que escuchamos directamente la voz de Dios hablando desde su trono. Entonces, esta promesa es muy significativa. Y sabemos que es muy significativa, puesto que desde el principio del libro, Nos encontramos con esas palabras, con ese tema, esa promesa, el que venciere, el que venciere, el que venciere. De hecho, ustedes pueden leer Apocalipsis, las cartas a las iglesias, y se van a encontrar con esa frase 7 veces. El que venciere, el que venciere, al que venciere, el que venciere. Y como veremos, este es uno de los subtemas principales de este libro. Tan es así que el mejor comentario que ustedes pueden leer en nuestros días acerca de Apocalipsis es un comentario por William Hendrickson, que se llama Más que Vencedores. De eso se trata el libro de Apocalipsis, Más que Vencedores. Bueno, el lenguaje del texto creo que es bastante claro. Conocemos sus palabras por lo que hemos aprendido en los versículos anteriores, especialmente el versículo 3. Entonces nos iremos directamente a las lecciones. Primeramente veremos unas lecciones teológicas y luego unas lecciones prácticas. Muy bien, las lecciones teológicas. La primera lección tiene que ver con la palabra heredar. La palabra heredar. El que venciere heredará. El versículo 1 dice, el que venciere será recompensado. O el que venciere le daremos un premio, un regalo. Pero dice aquí específicamente, el que venciere heredará. Es decir, el que venciere recibirá algo por testamento. De eso se trata, una herencia, recibir algo por disposición legal, recibir algo por un testamento. Entonces, lo que se recibe aquí realmente no es por merecerlo, sino es una disposición del que lo da. Por supuesto, aquí es Dios. Ese es el punto. Dios, en su gran misericordia, por pura gracia, nos designa como herederos. No lo merecíamos en lo absoluto, ser herederos de Dios. Pero a los cristianos en la Biblia, Dios nos llama mis herederos. Varias veces la Biblia usa este título para los cristianos. Por ejemplo, nos llama herederos de la salvación, herederos del reino, herederos de bendición, herederos de la justicia que viene por fe, herederos de la promesa. Es por cierto que en un lugar, en un pasaje dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es por gracia, por misericordia, por bondad de Dios, nuestro Salvador. Entonces, por el contexto bíblico, sabemos que si se nos da algo al vencer aquí, no es que realmente lo merezcamos, no es que Dios nos tenga que pagar, no es que Dios nos tenga que recompensar, es algo que nos da por pura misericordia, por pura gracia. Es algo entonces que Dios nos ha prometido en su testamento, en su pacto de gracia, dirían los teólogos. Y lo más tremendo de esto, tremendísimo, es que no tan solamente somos herederos de Dios, pero como dice en Romanos 8, coherederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Y esto nos lleva a la segunda lección. Y tiene que ver con las palabras Dios y con la palabra Hijo. Nos dice el texto, y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Como muchas de las frases de Apocalipsis, estas frases, tienen su antecedente en la teología del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 17, Dios hace un pacto con Abraham. Y es donde nos encontramos esta promesa en primer lugar, que Dios sería su Dios. No serían los ídolos, no serían los ángeles, pero Dios mismo sería el Dios de Abraham para salvarlo, para sustentarlo, para defenderlo. Luego leemos en Samuel, capítulo 7, segunda de Samuel, capítulo 7. Parte del pacto de Dios con David fue que Salomón sería su hijo, hijo de Dios, de una forma especial, hijo de Dios. Pero por supuesto, Salomón representaba a Cristo, profetizaba del gran hijo de David, el gran hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí a los que apuntan pueden escribir Salmo 2, o el Salmo 89. Y el punto aquí en este sermón, en este versículo, en esta meditación, es que la promesa de que Dios será nuestro Dios y nosotros sus hijos, se refiere a que somos sus hijos por un pacto, de una manera especial. No como nuestro Señor Jesucristo, que es Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Nosotros no somos hijos de Dios así, por supuesto que no. Eso sería blasfemia. Pero ahora estamos en la familia de Dios. Y esto basado en el pacto de Dios, su promesa eterna y que se cumple en Cristo. Entonces, al ser el nuestro Dios, nos promete salvarnos, nos promete defendernos, nos promete sustentarnos hasta el final. No tenemos nada de qué temer. El que está sentado en el trono, Él es nuestro Dios. No, nosotros no tenemos nada de miedo entonces a los hombres. No tenemos por qué temer ni a la muerte misma, ni al diablo, ni al juicio final. Porque Dios, el que está sentado en el trono, es nuestro Dios. Y Él nos ha hecho herederos suyos, coherederos con Cristo. Entonces, al ser Dios nuestro Dios y nosotros sus hijos, somos sus herederos. Y esto nos hace herederos de todas las cosas. Aquí nos dice el versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas. Por supuesto, si somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, somos herederos de todas las cosas. ¿Qué cosas? Bueno, el cielo nuevo y la tierra nueva, el versículo 1. La nueva Jerusalén, del versículo 2. Todas estas promesas, nosotros somos herederos de Dios en todo lo que se refiere en la vida y en la eternidad. O como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. En otras palabras, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos disponible en Cristo. Absolutamente todo lo que tú necesites para vivir para Dios, lo tienes disponible en Cristo. Tú eres heredero de todas esas cosas. Necesitas algo para terminar tu escuela y Dios quiere que termines la escuela. Lo tienes disponible. Dios se lo va a suplir. Necesitas algo para madurar como cristiano, para cumplir la voluntad de Dios. Dios te lo suple, lo tienes en Cristo. Cualquier cosa que necesites para llegar al cielo, la tenemos en Cristo. De eso se trata esta gran promesa. Por supuesto, al ser Dios nuestro Dios, tenemos la responsabilidad de conocerlo, de obedecerlo, amarlo, adorarlo. Él es nuestro Dios. Eso es lo principal aquí. A lo último, no se trata de nuestra herencia en el cielo, pero que vamos a llegar al cielo para estar con Dios. Esa es nuestra gran herencia al final. Muy bien, pasemos ahora a las lecciones prácticas del versículo. Eso fueron las lecciones teológicas. Las lecciones prácticas. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Primera lección. Hermana, hermano. Acuérdate que la cristiandad es una batalla. La cristiandad es una batalla. El versículo dice, el que venciere. Esto implica, por supuesto, presupone una batalla, una pelea, una guerra que hay que vencer. Cuando yo era niño, yo comencé a asistir a una iglesia cuando estaba en segundo año de primaria. Y a mí me emocionaban mucho, yo creo que como a todos los niños a mi edad querían ser soldados, yo quería ser soldado militar, mi abuelito fue militar, y me emocionaba mucho cantar los himnos, por ejemplo, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, o el que dice, soy yo soldado de Jesús, ¿se acuerdan? Soy yo soldado de Jesús. Yo me emocionaba mucho, ya me veía yo con un rifle y tirando granadas o arriba de un tanque, ¿verdad? Con el estandarte de la verdad, el estandarte de Dios. Me imaginaba una batalla así. Pero luego me di cuenta, sí es una batalla y sí es una guerra, pero es mucho más difícil. Es una guerra contra enemigos invisibles. Es una guerra contra enemigos mucho más fuertes que nosotros y más crueles. Porque la batalla del cristiano que tenemos que vencer es contra el diablo, contra el pecado, contra el mundo. Y la guerra es real. Los ataques eróticos, sensuales del mundo están ahí. Las tentaciones engañosas del diablo están ahí. Y nos atacan todos los días, todos los días. Hay cristianos que se imaginan, vamos a tener la batalla en el Armagedón allá al final. No, todos los días, ya hoy, ya estamos en esta batalla contra el mundo, contra el pecado, contra el diablo mismo. Y el diablo es muy creativo. El diablo es muy, pero muy creativo en esto. Por supuesto, nos puede atacar con el celular. Nos puede atacar con la computadora, la televisión, por supuesto, y las revistas, por supuesto, y los libros, por supuesto, y los anuncios, por supuesto. Pero el diablo es tan astuto, que nos puede atacar con el esposo, la esposa. Nos puede atacar con los hijos, con los padres. Nos puede atacar con los compañeros de trabajo, con los maestros en la escuela. Nos puede atacar con los vecinos. Nos usa a nosotros mismos, lo que pensamos, nuestros pensamientos. El diablo es muy, pero muy astuto y cruel. Anda como león rugiente buscando a quien devorar a través de cualquier cosa para que no lleguemos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, fue atacado por el diablo. Mateo 4, las tentaciones, ustedes conocen la historia después de ser bautizado. Si eres hijo de Dios, haz que este pan, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿se acuerdan? Pero luego leemos después, en Mateo 16, si no me equivoco, él atacó a nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pedro. Nuestro Señor Jesucristo le tuvo que decir a Pedro, quítate de aquí, aléjate de mí, fuera, Satanás, a Pedro, su gran líder. El diablo es tan astuto y cruel que nos puede atacar con cualquier persona, aún en nuestra familia. Y esa batalla entonces es real. Y de verdad, el diablo es muy cruel. Y el punto aquí es, recuerda que la cristiandad no es un lecho de rosas. Pero debe estar siempre bien armado, Efesios 6:10. Bien armado, bien preparado para confrontar los ataques diabólicos de dudas de Dios, de rencores, de enojos, de lujos, de pérdida de tiempo, de soberbias, de griterías, todas esas cosas. El diablo usa cualquier cosa para alejarte de Dios, que no llegues al cielo, porque el diablo no quiere que tú adores y a Dios lo alabes. Muy bien, segunda lección práctica. Amiga, amigo, alármate, alármate, si no vences, porque esto te lleva a perder tu alma en el infierno eterno. Alármate, alármate, si no vences, pierdes tu alma en el infierno eterno. El versículo dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La implicación es clara aquí. O vences, o pierdes y no heredas todas las cosas. No eres hijo de Dios si no vences. Los que no vencen, los que no ganan la batalla, nos dice el versículo 8, para Dios son cobardes e incrédulos. Ellos van al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, el infierno. Entonces, no vencer aquí en esto, no se trata de que, bueno, llegue en segundo lugar, o llegue en tercer lugar, llegue en cuarto lugar. Y no, 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 no. Si no vences, pierdes totalmente y pierdes tu alma. Y no es que Dios no te va a dar todas las cosas. Bueno, con las cositas que tengo me vas a... No, 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 no. Pierdes todo. Pierdes tu alma para siempre. Y lo peor aquí es que el infierno es infierno, porque es estar alejado de Dios para siempre. Este es el dolor más horrible que puedas sufrir.
¿Te ha dado una migraña? ¿Has sufrido una migraña? ¿Que te duele tanto la cabeza, te duele tanto los ojos que no quieres ver, ni, no quieres ver nada de luz? ¿No quieres escuchar nada? ¿Todo te duele? No, no. ¿Quieres que te corten la cabeza? ¿O has sufrido una depresión que no quieres ver a nadie, absolutamente a nadie? ¿No puedes dormir día y noche sin dormir por días? ¿No quieres comer? Multiplica eso 1,000,000 de veces y ni aún así te podrás imaginar el dolor de estar en el infierno, estar sin Dios. Para parafrasear al teólogo San Agustín, Dios hizo tu alma para que estés con Él. Y si no estás con Él, tu alma nunca va a tener descanso. Y eso es lo más horrible del infierno. Eso es lo terrenal, lo infernal, la oscuridad total de estar sin Dios para siempre. Entonces, amigo, amiga, alármate, si no vences, pierdes tu alma en el infierno eterno. Y esto nos lleva a la tercera lección, que tiene mucho que ver, por supuesto. Amigo, hermano, asegúrate que eres uno de los vencedores. Asegúrate que eres uno de los vencedores. Si vences, heredarás todas las cosas. Dios será tu Dios y tú serás hijo, hija de Dios. Pero si no vences, vas a la segunda muerte. Entonces tienes que asegurarte que eres un vencedor. Ninguno de nosotros nace triunfando, siendo un vencedor en la vida aquí. La batalla es muy, pero muy difícil. Es imposible de ganar por ti solo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo te conviertes en un vencedor? ¿Cómo te haces una vencedora? ¿Cómo triunfas en esto? Bueno, un vencedor en Apocalipsis es uno, por así decirlo, que está en el equipo de Cristo. Es uno que está en el equipo de Cristo y que persevera hasta el final, aunque confronta dificultades, aunque confronta muchas angustias. Por ejemplo, vamos a Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué es un vencedor? ¿De qué se trata esto? Apocalipsis 2:8. Él escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el postrero, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es el que va a vencer? El que sufre y padece, pero resiste y es fiel. De eso se trata el vencedor en Apocalipsis. Entonces, no se trata de una carrera de 100 metros. A ver, ¿quién gana? El que llega a la esquina ya es vencedor. ¡No! Es una carrera con obstáculos, muchos pesos que nos asedian, muy difícil leer toda la vida. En términos militares, se trata de una batalla, una guerra hasta la muerte. Pero muy bien, Paco, dime, ¿cómo somos vencedores en esa carrera? En esa batalla. Bueno, vean con sus propios ojos aquí, Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. ¿Cómo vencen las iglesias? ¿Cómo vencen en Apocalipsis? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 17:14. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero. El Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Esos son los vencedores, los que están en el equipo de Cristo, el equipo del Cordero, el ejército del Señor de señores y Rey de reyes. Es así como vencen, porque Cristo los vencerá. Nuestro capitán vence, nosotros vencemos. Niños, ¿se acuerdan de la historia de Goliat y David? ¿Se acuerdan cómo comenzó esa historia? Los filisteos dijeron: ustedes traigan un paladín, alguien que pelee contra nuestro paladín Goliat. ¿Se acuerdan? Es la palabra que se usa ahí, nuestro paladín, ¿verdad? Y si su paladín gana, entonces ustedes ganan. ¿Se acuerdan? ¿Y quién ganó, niños, Goliat o David? Y el gran hijo de David, él es nuestro Señor Jesucristo. Él mató al gran Goliat del diablo. De eso se trata esa historia al final, de nuestro Señor Jesucristo, que un representante ganó por todos. Su victoria es nuestra victoria. Es así como somos vencedores. La gran victoria de Cristo en el Gólgota, que ahí Él ganó y fue victorioso sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, la tenemos nosotros. Es así como fuimos rescatados. Es así como somos incluidos en el equipo, en el ejército, que va a la victoria al final. Y es por eso que Juan, el mismo escritor de Apocalipsis, escribe en otro lugar: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esa fe nos une a Cristo, nos lleva al equipo, al ejército de Cristo. Es algo misterioso, por supuesto, cómo es que Dios hace eso, pero es lo que la Biblia dice. Entonces, Dios te hace vencedor al creer en Cristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Tú eres vencedor poniendo tu fe en Cristo, poniendo tu fe en lo que Dios nos enseña acerca de Cristo en la Biblia. Y así tienes asegurada la victoria final. Es lo que te hace vencedor aquí. Muy bien, la pregunta entonces es: ¿crees en Él? ¿Confías en Él? ¿Crees tú lo que la Biblia dice de Cristo? De eso se trata, el ser vencedor. Y esto nos lleva a la última lección. Hermana, hermano, acuérdate que en Cristo eres más que vencedor. Acuérdate que en Cristo eres más que vencedor. En el capítulo 15, el versículo 2, leemos estas palabras. Apocalipsis 15, 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Alcanzamos la victoria. Como dice en Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sobre la bestia, sobre la imagen, sobre la muerte, sobre el diablo, sobre el pecado, somos más que vencedores. Cierto, la batalla es muy, pero muy difícil. Pero al estar en la batalla, en la guerra, hay que recordar, la victoria es segura. Vamos a una victoria segura. Luchamos entonces, nos esforzamos, sabiendo que al final ganaremos. Sabemos el final de la historia. Vamos a ganar en Cristo. La victoria es segura. O como dice el himno, a la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Esto es muy seguro. Y es por eso que en Apocalipsis se nos motiva. Al que venciere. Esto es para motivarnos. Esta promesa es para motivarte. Cristo ya la ganó. Adelante. Firmes y adelante. Huestes de la fe. Traduciendo esto a la práctica diaria. Número uno. No te desesperes en la batalla contra tus pecados. No te desesperes en la batalla, en la guerra contra tus pecados. Tú sigue adelante y esfuérzate. Por más que hayas caído en ese pecado tan crónico, en ese pecado tan difícil, en ese pecado tan pegajoso, en esa adicción, tú levántate, arrepiéntete, hay victoria. Confía en la gran misericordia de tu Padre Celestial. Esa es la promesa en Apocalipsis 21 y el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Es por eso que tenemos la gran victoria. Es Dios ya asegurándonos esto. Cuando yo estaba en la primaria, y creo que me sucedió también en la secundaria, no estoy seguro. Mi padre trabajaba en ese tiempo en la construcción de escuelas, en un organismo que se llamaba CAPSE. Entonces, en algunas de las graduaciones lo invitaban a él para que representara a la secretaría y la construcción de escuelas y todo eso de educación. Entonces, mis profesores y los maestros y los directores, muchos sabían que él era mi padre. Entonces, yo me iba a graduar. Y el director, ¿saben qué hacía? Cuando me veía a la entrada, que iba yo a pasar mi graduación, le pasaba el diploma al arquitecto Francisco Orozco para que se le entregara a su hijo Francisco de Paula Orozco González. Entonces, mi padre muy orgulloso y yo muy orgulloso recibía mi diploma de mi padre. Multipliquen eso al infinito. Yo seré tu Dios. Él será mi hijo. Al que triunfare, yo le daré de todas las cosas. Esto es segurísimo. Por los méritos de Cristo, por supuesto. Pero también porque Dios, el que está sentado en el trono, es nuestro Padre Celestial. Si tropezamos, Él nos va a ayudar. Si caemos, Él nos va a esperar. En su misericordia, en su gracia, si me lo permiten, con todo orgullo, Él nos va a presentar a lo último con esa gran recompensa celestial. Número uno, no te desesperes en la batalla contra tus pecados. Sigue adelante, esfuérzate. Número dos, no te entristezcas de más por alguna angustia con la cual el diablo te está atacando. No te entristezcas de más en alguna angustia familiar, en alguna prueba en el cuerpo, en tu alma, con la cual el diablo te está atacando. Hablamos algo de esto el domingo pasado, de ese pasaje de Corintios, comenzando, por supuesto, en Mateo 5:4. Los que lloran son bienaventurados, ¿se acuerdan? Y hablamos de que no podemos llorar de más, ¿se acuerdan? Y ese es el punto aquí también. No te entristezcas de más. No caigas en depresiones catatónicas por alguna angustia en tu familia, alguna angustia en tu vida, alguna enfermedad, alguna prueba en tu trabajo. El diablo te está atacando. Confía en el gran poder de tu Padre Celestial para transformar cualquier angustia, cualquier tragedia, cualquier problema en algo bellísimo que lo alabe a Él al final. Díganme ustedes, ¿cuál es la angustia de angustias que haya pasado en la historia? La prueba de pruebas que haya pasado en la historia. La tragedia de tragedias, el gran ataque del diablo, ¿cuál fue? Nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La gran tristeza de tristezas, por supuesto. La gran tragedia de tragedias. La muerte de muertes. Y Dios transformó eso que a los ojos de la Virgen María y a los ojos de los discípulos era tan trágico e imposible. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos niños murieron en el fuego el 5 de junio? ¿49? ¿Cómo es posible que Dios pueda hacer algo así para que se convierta en algo bellísimo a lo último, al final, en gloria? ¿Cómo es posible? O esos niños que fueron asesinados en Texas, Uvalde, Texas, con un rifle, una ametralladora, no sé, ese muchacho que los mató en kinder, creo que estaban en kinder, 14 niños fusilados, poniendo masacre. ¿Cómo es posible que Dios transforme y haga que eso tan horrible se convierta en algo bellísimo al final en la eternidad para su gloria? ¿Cómo es posible? No sé, no lo les puedo explicar. Pero el que está sentado en el trono, que hizo que la cruz se convirtiera en algo de lo más bellísimo en la historia, puede hacer cualquier crimen, cualquier angustia, cualquier tristeza, y la transforme en algo de lo más bello para su gloria. Entonces, no te entristezcas más por la angustia que tal vez estás pasando en tu vida. Es un trauma, es algo muy feo y horrible que nadie sabe más que tú y Dios. Estos versículos, este pasaje, nos confirman, nos garantizan la victoria final. Y Dios va a hacer esto en ese cielo nuevo y tierra nueva, algo de lo más glorioso y bello para su gloria. Número 3, no te olvides de tu identidad en Cristo. No te olvides de tu identidad en Cristo. Hay muchos, especialmente jóvenes, que ya comienzan a reconocer: estoy vivo, me voy a morir, ¿qué estoy haciendo aquí? Comienzan a pensar esas cuestiones filosóficas. Hay muchos, especialmente jóvenes, que no saben quiénes son. ¿Quiénes son? Estaba escuchando uno de mis predicadores favoritos que hicieron una, no encuesta, pero hicieron una actividad con unos jóvenes para que escribieran un poema. Muchos de los jóvenes escribieron un tema, no titulado, pero el tema era: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y es un problema filosófico, sí, pero también práctico, que ha llevado a muchos de nuestros jóvenes a pensar: ¿quién soy yo? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Qué soy? A lo último, este problema es filosófico real del alma, porque existo yo. ¿Cómo estoy completo yo? ¿De qué se trata la vida? No te olvides de tu identidad en Cristo. Como cristiano, como cristiana, recuerda la última realidad es que eres un heredero, heredera de Dios en Cristo. Eres una hija, un hijo de Dios en Cristo. Tu identidad real en la eternidad es que eres un hombre, una mujer, una hija, un hijo de Dios. Reconocer esto te va a quitar esa confusión de por qué vivo, qué existo, quién soy. Sobre todo, te dará la esperanza segura de que lo que haces, lo que eres como mujer o como hombre, tiene significado eterno. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Porque eres hija de Dios. Y no vas a tener miedo de que vas a fallar o que Dios no te va a recibir. Porque a lo último, eres hija, eres hijo de Dios en Cristo. Eso es lo que vale a lo último. Lo que vale a lo último no es que consigas un diploma en una carrera profesional. Lo que vale en la vida a lo último no es que ganes mucho dinero. Lo que vale en la vida no es que tengas muchos hijos. Lo que vale en la vida a lo último es: ¿quién soy yo al final en la eternidad? Tu identidad ahora, tu identidad como hijo de Dios y como hija de Dios, es lo que vale en la eternidad. Ya con eso, ya reconociendo eso, Vive la vida conforme al llamamiento y te esfuerzas, por supuesto, a vivir conforme a lo que Dios tiene para ti hoy, aquí. Si es estudiar y ganar mucho dinero o una carrera y muy profesional, adelante. Pero lo primero es reconocer, ¿quién soy yo? Delante de Dios y en la vida. ¿Quién soy yo? No te olvides de tu identidad en Cristo, heredero de Dios. Él es tu Dios y tú eres su hijo. Número 4, en penúltimo lugar. No pongas tus ojos en el mundo o en los problemas del mundo o en ti mismo, en tus virtudes o en tus fallas. Pon tus ojos en Cristo. No sé quién escogió los himnos. A lo mejor, a veces sospecho que le dicen a la hermana Julia, ve y espía de qué está estudiando el hermano Paco y dime para qué, a ver qué himnos vamos a cantar. Mi política es que nadie sabe qué voy a predicar. Esa es mi política, no le digo a nadie. Pero sospecho que hay un espía por ahí. Cantamos, ¿verdad?, ese himno. Pon tus ojos en Cristo. Esta promesa tiene mucho que ver aquí con ese himno, porque es por Cristo que Dios nos da la victoria. Es por Cristo que Dios es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos. Es por Cristo que tenemos fuerzas para la victoria. Ahora, niños, cuando digo aquí yo, pon tus ojos en Cristo, no se trata de que vamos a cerrar un poquito los ojos a ver si veo a Cristo, si veo una cruz, si veo algo, una paloma o algo que... No se trata de eso. No se trata de eso. Como dice el apóstol Pedro, no lo hemos visto, pero lo amamos. Pero, ¿de qué se trata esto entonces de poner nuestros ojos en Cristo? Como dice Hebreos 12, 1 y 2. Poner nuestros ojos en Cristo es poner nuestros ojos en lo que la Biblia nos enseña de Cristo. La Biblia nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de Cristo. La Biblia es suficiente para enseñarnos todo lo que necesitamos saber de Dios y de Cristo. Fuera de la Biblia no tenemos más. No necesitamos visiones, no necesitamos palomas, no necesitamos luces. Todo lo que necesitas saber está en la Biblia. Entonces, pones tus ojos en Cristo al poner tus ojos en sus promesas. Sus promesas de perdón, sus promesas de vida eterna. Pones tus ojos en Cristo al celebrar la Santa Cena. Recordar el Evangelio, lo que es su muerte por nosotros. Pones tus ojos en Cristo al recordar sus virtudes, su sacrificio, sus milagros, su gloria. Y esto me lleva al último punto. No te desesperes en la batalla contra tus pecados. No te entristezcas sobremanera por alguna angustia con la cual el diablo te ataca. No te olvides de tu identidad en Cristo. No pongas tus ojos en el mundo, en los problemas, o en ti mismo, en tus virtudes o tus fallas. Pon tus ojos en Cristo. En último lugar, no dejes de adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. No dejes de adorar, alabar al que está sentado en el trono y al Cordero. El que está sentado en el trono es el que nos da esta promesa. El que está sentado en el trono y el Cordero es el que nos dan, los que nos dan la victoria. ¿Y qué hacen los que vencen, los que están en el cielo? Vamos a ver. Apocalipsis 15, 1. Apocalipsis capítulo 15 y el versículo 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan, ¿qué hacen? Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. ¿Qué hacen los que vencen? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Apocalipsis 7, 9 a 17. Con eso termino. Apocalipsis 7, 9 a 17. Apocalipsis 7, 9 a 17. ¿Se acuerdan del pasaje donde nos podemos incluir nosotros en esa multitud? Juan escribe: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblo y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, la señal, el simbolismo de victoria en esos tiempos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en el medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. De eso se trata nuestro texto. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua, la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Una tarea extra. Les he dado muchas tareas últimamente. La tarea extra para esta semana: memoricen Romanos 8:37 si no lo han memorizado. Romanos 8:37. Y si tienen algún problema, una angustia esta semana o en la vida, repítanse este versículo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Oremos al Señor. Padre Celestial, nosotros creemos en el Espíritu Santo, creemos en el Evangelio, creemos en las Escrituras. Ahora, Señor, por tu Espíritu Santo, porque estas son palabras tuyas, ese es el Evangelio. Te pedimos, Señor, que tú inyectes estas verdades y las uses para salvación y edificación de tu pueblo. Niño, joven y adulto, anciano, que todos sepamos de esta consolación y pensemos y meditemos y apliquemos la verdad a la victoria Jesús nos llama. Te pedimos para esta semana que sea un tiempo de victoria espiritual para nosotros. Que sepamos, Señor, del gozo de la salvación, del agua de vida en nuestras almas. En Cristo Jesús. Amén.